¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.
Venir a Farmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Farmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Y al son de nuestra cortina musical les damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos aquí en Amadeus para esta hora de radio, dándole servicio a ustedes que nos escuchan cada martes. Bienvenidos, es un gusto como siempre estar junto a Cecilia Muscioli, encargada de la producción de este programa, cuida cada detalle de lo que aquí sucede. El reencuentro también con Ricardo Piñero, que es quien nos pone en el aire con sus manos mágicas. Las gracias para Luca Simoncini, ocupado de las redes sociales de este programa con su creatividad. Muchas gracias por todo el trabajo. Y hoy Fernando Blanco Muinio está conectado a través del teléfono. Hoy es como esa novela de los 90, una voz en el teléfono. Hola Fernando, bienvenido. No te esperabas la presentación.
Qué antigüedad, ya pasaron 30 años.
Y bueno, soy antigua, ¿qué querés? Tenés una compañera de programa que es de esa época, de
yo
de
soy
novelas.
Más antiguo que vos, no te olvides eso nunca.
¿Cómo estás,
Fer? ¿Cómo estás?
Bien, muy
por
bien.
Suerte, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegra y tenemos hoy un programa con un invitado que estamos esperando, así que bueno, pero no queríamos perder contacto con vos.
Un invitado de lujo.
Sí, sí. Mirá, lo vamos a anticipar, nunca lo hacemos, pero estamos esperando a Pedro Crespi, el director de ASDRA, de la Asociación de Down de la República Argentina. Vamos a charlar mucho con él porque hace unos días tuvieron su cena solidaria y ya tienen algunas conclusiones, y además porque siempre están realizando muchos trabajos en función de la gente que lo necesita, así que bueno. Vamos a ocupar el programa buena parte con su visita y con lo que tenga para contarnos. Pero como decía, no queríamos perderte, queríamos escucharte, saber de vos, y además si tenés ganas te leo una consulta que tengo aquí de César, que se ha comunicado con nosotros.
¿Cómo no? Dale, adelante.
Mira, dice que quiere saber cómo reclamar problemas con la diferencia de precios al pagar en distintos lugares. Cada vez se reitera más la frase, dice César, descuento por pago en efectivo o te suman intereses en cuotas con tarjeta de crédito.
¿Qué tema, Andreita?
Ay,
¿qué
sí,
tema?
Ay, sí.
Y además sí. Es un tema que ha tomado mayor visibilidad desde el lunes, después de las elecciones, de las PASO, porque con la devaluación se ha perdido totalmente la referencia de precios y hay muchos lugares en donde los productos están exhibidos sin ningún tipo de precio. Mm. Y han empezado a proliferar también cartelitos nuevamente con limitación de cantidad de productos.
Sí,
y uno que vi en particular que tiene que ver mucho con la consulta, que avisaba a los consumidores que podía llegar a haber diferencia entre el precio de góndola y el de caja. Claro, eso significa que no llegaron a tiempo a remarcar, ¿no?
No, tremendo.
Y bueno, todo eso sabemos que es ilegal, que no corresponde, que el consumidor, si pudiera, no debería comprar en ese lugar. Pero también es cierto que la situación que se generó a partir de la devaluación hizo que hubiera un traslado a precio casi inmediato y materialmente no daba el tiempo. Con lo cual son de estas situaciones tan complicadas en las que todos tienen un poco de razón.
Sí, pero lo cierto es que vos muchas veces has remarcado que el precio debe ser el mismo según el modo de pago que uno vaya a ofrecer, si es en efectivo, si es un pago con tarjeta de crédito. Lo de las cuotas a veces puede llegar a tener una diferencia, pero no debería haber diferencias, ¿no? Eso me lo enseñaste vos hace mucho tiempo. Hay una ley que lo marca.
Está vigente una resolución de la Secretaría de Comercio que establece que el precio de un producto se puede cancelar con billetes o con tarjeta de débito o en un pago con tarjeta de crédito, y en ninguno de los tres casos tiene que haber diferencia de precios de acuerdo al método de pago que se elija. Esa resolución es del año 2016, creo que habría que actualizarla porque ahora ya también existen las billeteras virtuales que habría que incorporar,
claro,
como medio de pago.
Claro.
Pero lo que tiene que quedar claro a los consumidores es que ese tipo de compras, cuando uno toma la decisión de pagar con algún medio electrónico, no tiene que tener recargo. Lamentablemente, cuando te acercas a la caja a pagar, muchas veces te dicen, sobre todo en indumentaria, ¿no? En textiles,
sí.
Dicen, no, si paga con tarjeta de crédito es un 10% de recargo.
Sí, sí.
Y eso no está bien. Y siempre decimos lo mismo, en tanto en cuanto el consumidor pueda tomar la decisión de no comprar en ese lugar, que no lo haga, así no avala esa mala práctica comercial.
Perfecto, perfecto. Bueno, ojalá que César tenga suerte. Él quería saber dónde reclamar. ¿Hay un sitio donde pueda
y reclamar a todas las autoridades de defensa del consumidor? Porque la diferencia de precio entre góndola y caja viola lo que es el marco de lealtad comercial en nuestro país, el concepto de oferta. O sea, si yo a vos te ofrezco un producto en la góndola con un precio y después cuando llega el momento de pagarte resulta que te lo cobro a otro, ahí hay un engaño y eso está previsto en nuestra normativa de lealtad comercial expresamente. Y por supuesto que la autoridad que aplica eso es el área de defensa del consumidor, de los municipios y de los gobiernos provinciales o de la nación. Así que en cualquier caso, lo que le quede más cerca puede hacer el reclamo. Entendiendo lo difícil que está la situación económica en nuestro país y que hoy por hoy hasta hay algún tipo de atenuante. No digo que esté bien ni digo que es legal, pero digo, hay algún tipo de atenuante porque se ha desmadrado el comercio en la Argentina fruto de la devaluación y lo que estamos viviendo, en donde no hay tiempo muchas veces material para incorporar nuevos precios. Pero sí es cierto que el consumidor tiene el derecho de pagar en línea de caja lo que el precio que está ofrecido en la góndola.
Seguro, seguro. Fer, antes de saludarte y dejarte libre para reencontrarnos el próximo martes, ¿querés dejar una línea por la ley de alquileres? Seguramente el martes que viene aquí en el piso nos vamos a poder dedicar a este tema, porque mañana la Cámara de Diputados se propone modificar, ¿no?, la ley de alquileres.
Sí,
hay varios proyectos ahí.
Donde mañana hay convocada una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el tema de la ley de alquileres. Hay dos dictámenes, uno de mayoría con el bloque oficialista y otro de minoría. La expectativa es que se trate alguno de los dos y que se pueda avanzar en o reformar la ley vigente o derogarla y volver al régimen anterior, porque está visto que este sistema no ha servido y que realmente es un marco regulatorio en donde todos pierden. Pierde
sí.
El propietario, pierde el inquilino, pierden las inmobiliarias. O sea, se ha complicado un mercado como es el mercado de los alquileres, que además es muy necesario, Andreita. En la Argentina hay mucha gente que necesita alquilar y lo que se ha hecho ahora es complicar muchísimo. Esperemos que los diputados primero que den quórum y que haya cantidad suficiente como para debatir, que debatan y que logren ponerse de acuerdo en algo. Es un lindo desafío para ellos después de las PASO, mostrar que tienen ganas de trabajar por el país.
Tal cual, tal cual, tal cual. Fer, un abrazo muy grande, te mandamos todos desde aquí y el próximo martes seguimos con este tema y con otro seguramente. Un beso enorme.
Por supuesto, así va a ser.
Fernando Blanco Muiño charlando con nosotros aquí en A Tu Servicio el próximo martes nuevamente aquí en la conducción los dos juntos. Hoy me he quedado medio solita en el estudio, pero ya enseguida voy a hacer pasar al invitado. Antes de escuchar música, voy a repasar las redes sociales que no las he mencionado. Ustedes a lo mejor ya la conocen y ya están suscriptos también a nuestro canal de YouTube, pero por si tenemos a alguien nuevo allí escuchando, voy a decir que nos encuentran en Twitter como @atuservicio_, en Instagram @atuservicioradio, en Facebook @atuservicioprograma y tenemos una línea de WhatsApp que nos presta aquí Radio Amadeus en este rato que estamos haciendo el programa, es el 11-2395-1992. Allí se pueden comunicar, nosotros tenemos en la compu el WhatsApp web y los podemos leer, 11-2395-1992. Muchas gracias a Charlie que ya va dando su presente, Adriana y Luis en Villa Carlos Paz con el tema de los incendios, ojalá pronto la provincia de Córdoba retome la calma, que llegue la lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires, hemos tenido unas tormentas tremendas durante la madrugada, ojalá un poquito de esa agua llegue para allá y los ayude. A Vero Gelemur en Azul, que también nos escucha, a Eliana en Neuquén, a Bet en Salta, saludos para todos, gracias por ser tan consecuentes con el programa y estar siempre allí siguiéndonos. Enseguida hacemos pasar a nuestro invitado, 1:00 p.m, 15 minutos, la música.
Blue Eyes. Baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. Blue eyes.
a tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Momento de recordar el compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Y antes de escuchar la música, yo decía que teníamos un invitado y también lo decíamos con Fernando en la comunicación telefónica. Pedro Crespi de Asdra está aquí con nosotros visitándonos en los estudios. Hola, Pedro, bienvenido.
Hola, Andrea. Feliz de estar acá y sí, buenos días también para todos los oyentes.
Nosotros también de recibirte porque sabemos el trabajo que ustedes realizan y además siempre queremos difundir las tareas que ustedes hacen. Habíamos estado cerca cuando estaban a poquitos días de hacer la cena solidaria, el 8 creo que era, ¿no?
El 8 de agosto.
Así que ahora queremos la conclusión. Para empezar esta charla, quiero saber la conclusión de esa cena solidaria, qué tal les fue, qué...
Mucha alegría porque, en primer lugar, porque celebramos 35 años de vida, 35 años que Asdra tiene presencia en la comunidad, acompañando a familias que tienen familiares con síndrome de Down. Es un hito, fue un momento de mucha emoción, sobre todo porque participaron varios de los padres fundadores que cuando nació Asdra eran un grupo de padres muy jóvenes que no superaban los 35 años y que,
a lo mejor no se imaginaban que 35 años después iban a tener esta repercusión que tienen hoy día, ¿no?
Jamás, ellos mismos decían que siguen sintiendo esa alegría y esa emoción y sorpresa que sintieron la primera vez que convocaron a través de una carta de electores de un diario a padres que vivieran la misma situación que ellos para poder acompañarse y ver que llegan papás con nenes tan chiquititos y que se encuentran 35 años después, fue conmovedor.
Y estoy pensando, 35 años después, vos decís a través de una carta. No había redes sociales, no teníamos los teléfonos como ahora, ni pensar en el WhatsApp, ni nada, que todo a través del WhatsApp hoy día es claro, mucho más convocante, ¿no? Por un grupo de WhatsApp enseguida te reunís con otro.
Y los papás y las mamás de hoy la tienen más fácil. Sí. Es cierto. Pero bueno, son todas las bondades de las nuevas tecnologías que contribuyen y mucho para poder encontrarse y expandir esa misión que, claro, si bien Asdra históricamente salió de la ciudad de Buenos Aires, recorrió el país, recorrió también otros países de América Latina.
Y ahora después vamos a hablar de los papás viajeros, que hoy me gusta esa tarea que ustedes hacen, sí. Y entonces, bueno, volvamos a la cena. Estaban los papás fundadores.
Estaban los fundadores, participaron cerca de 200 personas, hubo muchos voluntarios, mucha presencia de personas con síndrome de Down, realizando diferentes tareas como mozos, en la conducción como DJs. Fue muy lindo, realmente fue muy lindo porque nos reencontramos presencialmente en este evento después de 3 años, porque todavía con la cuestión de la pandemia el año pasado había algunas leves restricciones y había también algunos temores porque hubo personas que le costó más ir recuperando.
Claro, tenés razón, eso no me había dado cuenta. Uh-huh. Claro, era el reencuentro después de años tan difíciles. Uh-huh. ¿Y cómo se vivió eso? Porque me imagino, ahora volvemos a la cena y a lo que han podido recaudar y lo que fue el evento solidario en sí, pero imagino que para personas con discapacidad ha sido mucho más difícil que para cualquier otro transitar el tiempo que nos tocó, ¿no? Con los miedos y uh-huh, con todo lo que trajo el COVID.
Fue una época muy difícil, como para todos, pero lo que señalás está muy bien, porque concretamente en el caso de muchas personas con síndrome de Down, personas con discapacidad intelectual, el aislamiento se sufrió más. Primero por una cuestión que es propia de la discapacidad intelectual muchas veces. Hay más dificultades para poder comunicarse,
claro.
¿Sí? Para poder verbalizar lo que te está ocurriendo. Y cuando vos perdés los apoyos, que para que los oyentes entiendan, específicamente estoy hablando, por ejemplo, de la escuela, ese profesional que trabaja junto con vos para acompañarte y darte ese respaldo para que realices tus actividades, y esto se dificultó más, hizo que realmente quedaran más aisladas, no solo dentro de casa, sino también existencialmente.
Claro.
Algunas personas tuvieron regresiones serias, graves, otras pudieron tener una contención adecuada, apoyos adecuados, pero fue una etapa realmente difícil. Por eso también realmente nosotros en su momento lo señalamos, fue demasiado el tiempo que se mantuvieron las restricciones, sí. Y sobre todo para una población que realmente necesitaba poder estar en actividad y desarrollando sus actividades.
Y en contacto con su entorno, sí. Esta cosa de que no nos podíamos ver con nadie al principio, uh-huh. Y todo, imagino lo dificultoso.
Claro. Nosotros, aclaro, ¿no? Desde ya que acompañamos institucionalmente todas las medidas en un inicio, nos parecía que era adecuado. También es cierto que había que cuidar más a personas con discapacidad intelectual. Lo que ocurre que después en la extensión esto trajo más dificultades, porque también uno va perdiendo cierto ritmo, nos pasó a todos.
Claro.
Pero bueno, es una etapa que pasó, hay que asumirla. Hoy estamos con plenas actividades, también las familias retomaron sus actividades y contentos, como te decía, porque entre otras cosas nos pudimos
se pudieron reencontrar todos en la fiesta. Sí. Y la conclusión, Pedro, ustedes ahí también aprovechan para un momento de recaudación,
sí.
¿No?
Sí, bueno, la recaudación a nosotros nos permite llevar adelante nuestros programas, así que esto fue importante porque contamos con el apoyo de empresas. Y la conclusión, Andrea, es que nacer hoy con síndrome de Down claramente es muy distinto a lo que era hace 35 años.
Claro.
Hoy tenés, por ejemplo, que se sancionó hace unos meses, una ley de diagnóstico humanizado, que para que los oyentes entiendan qué es esto, tiene relación con que los profesionales de la salud se tienen que formar en aspectos fundamentales de la comunicación para poderle transmitir un diagnóstico de trisomía 21 de síndrome de Down a los padres.
Ajá.
Esto es muy importante porque muchas veces el diagnóstico no se da de manera adecuada, y no porque los médicos o los profesionales de la salud no sean empáticos o no sean humanos, muchas veces carecen de herramientas de comunicación, lo que hacen es informar y pierden de vista una cuestión esencial, que es poder mostrar qué hay detrás de esa información, poder atender también las reacciones de las familias, poderles ofrecer un contacto,
¿no?
Contenerlos.
Sí.
Y esto es muy importante. Y también porque es distinto nacer hoy con síndrome de Down. Porque no solo está ASDRA. Hay muchas organizaciones en el país que a través de ASDRA y por el impulso de ASDRA nacieron en las distintas provincias de nuestra querida Argentina.
Qué bien.
Y eso también es muy valioso. Son organizaciones,
sí.
De familias. Hay muchos profesionales, muchas personas que como vos también desde diferentes disciplinas colaboran y ponen en valor la misión de la institución. Con lo cual realmente celebramos eso, que nacer hoy con síndrome de Down es distinto y que vale la pena el trabajo sostenido, la perseverancia y todos los esfuerzos que se realizaron durante todos estos años y los que se van a seguir haciendo.
Y la ley, me decís que se sancionó hace poco. ¿Sabés si se cumple, si ya está en marcha y se está cumpliendo?
Es muy buena la pregunta, porque una vez que tenés la ley, el Ejecutivo tiene 180 días para instrumentarla. Y después lo que tenés que lograr es que las provincias vayan adhiriendo. Algunas provincias lo están haciendo, han mostrado también la voluntad. Por ejemplo, una de ellas es la ciudad de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires también. En algunos casos venimos a un buen ritmo, en otros no. Por eso es tan importante que el trabajo que hoy estamos haciendo con las organizaciones, que las provincias adhieran, porque eso lo que permite es poder articular con los organismos de salud y con los y con las organizaciones. Hay una parte que es muy importante, que la ponemos nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, que es a través de los equipos de mamás y papás escucha, que son grupos que están entrenados para acompañar en el momento de la noticia, se ponen a disposición de los organismos de salud para que en aquellos casos donde se detecte un nacimiento puedan intervenir. Y después también hay toda una serie de prácticas, de protocolos que tenemos desarrollados desde ASDRA, que también los ponemos a disposición. Así que bueno, yo creo que esto se va a ir viendo también en los próximos meses, en el mediano plazo, porque esto es muy reciente. La ley tiene creo que 4 o 5 meses, recién ahora están empezando a adherir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Perfecto, perfecto. Hablemos de los papás viajeros, este servicio que ustedes brindan de papás que van por las distintas provincias y se reúnen con quienes lo necesitan, ¿no?
Exacto. Nosotros cuando hay alguna necesidad en alguna provincia o cuando está la necesidad de alguna organización local de generar alguna jornada sobre inclusión social o sobre alguna cuestión específica del síndrome de Down, tenemos un servicio que es gratuito que se denomina Papás Viajeros, que son mamás y papás y abuelos también en este momento, que lo que hacen es, junto con alguno de sus familiares con síndrome de Down, recorrer la Argentina y llevan su testimonio, que siempre decimos que es esperanzador y realista. Y no solo transmiten un conocimiento que parte de la formación respecto a la educación inclusiva, a una salud adecuada o acerca de qué es el empleo con apoyos, sobre todo lo que transmiten es una experiencia viva de vida, porque hay una legitimidad que parte de convivir con una persona con síndrome de Down. Es un testimonio, se lleva conocimiento, pero sobre todo una experiencia que a mí me gusta decir que es como una antorcha. Claro. Que la llevan y enciende en el lugar donde van, y eso siempre deja en general una capacidad instalada, porque los padres que reciben esa antorcha a la vez comienzan a hacer luz para aquellas familias que tienen o reciben en estos días un bebé con síndrome de Down. Y es algo muy lindo porque familias caminando junto a familias, y esta es la dinámica de ASDRA, ¿no?
Sí, imagino ser que faro. Además quien recién se entera o quien recién tiene un bebé con esta condición seguramente tendrá muchas dudas y muchas preguntas sobre lo que se viene a futuro.
Claro.
Y poder charlar con alguien que, como vos decís, tiene esta vivencia y convive con un adulto con síndrome de Down, podrá transmitir todo eso. Y muchos verán también que se puede salir adelante, uh-huh. que no es una catástrofe, que se puede trabajar, que se puede estudiar, que pueden tener sueños, que pueden concretarlos.
Es así, y lo expresaste muy bien. Nosotros, yo por eso señalaba que damos un mensaje esperanzador, también realista, porque somos muy prudentes. Es difícil. A ver, nosotros partimos de esta premisa, Andrea: diagnóstico no es sinónimo de destino. Y eso es algo que siempre lo transmitimos con fuerza. Como también les decimos, como vos mirás a tu hijo, a las mamás y a los papás, así lo va a mirar la sociedad. Preocuparte...
¡Ay, qué linda esa frase! Me encantó.
¿Hacia dónde va a llegar? Es momento de ocuparte, de disfrutarlo. Y no poner tampoco techos y límites. Que los hay.
Claro,
los hay, como los hay para todos, y en el caso de una persona con discapacidad intelectual, los hay también, y hay desafíos. Pero también es cierto que la inclusión es un proceso dinámico, que la sociedad en algunas cosas va evolucionando también, vamos conociendo más. Entonces, se trata sobre todo de ir caminando juntos, acompañándonos. Y estos encuentros tienen algo muy lindo, porque no es solo acercar información, vos lo decías muy bien, porque después de estos encuentros viene a mí me gusta decir que es el sociograma de estas actividades, ¿no? Uno tiene una parte que es formal, pero después hay otra cuestión que es sentarte a compartir, a comer, esos cafecitos que surgen de las jornadas, donde realmente se genera una dinámica entre los padres, donde, como vos muy bien decís, aquella familia que acaba de recibir esta noticia, que a veces viene muy preocupada, muy angustiada, se encuentra con otros padres que llevan un recorrido y que realmente están disfrutando ese momento, que les comparten sus sueños, les comparten sus experiencias, y eso tiene un valor que es inmenso. Por eso este es un programa que está muy metido en el ADN de ASDRA y que realmente lo disfrutamos mucho de poderlo llevar adelante. Tenemos los papás viajeros y hace unos poquitos años los abuelos viajeros.
Ay, eso me encanta, qué lindo, qué lindo.
Porque los abuelos tienen esa experiencia que es muy linda y además tienen una doble función, porque no es solo contener... en este caso la llegada del nieto, sino que tienen que contener también a los hijos, que muchas veces se angustian, ven que cómo voy a seguir con esto adelante, y hay los más grandes, los que peinan canas, los que ya tienen un recorrido, como les gusta decir a los abuelos, también ponen en perspectiva y saben que la vida tiene pruebas y que las cosas hay que tomarlas con serenidad, ocupándose, y que se van acomodando, que lo más importante es cuidar la familia,
claro,
en la realidad que esté, y que si estamos juntos y que si estos temas los hablamos y nos abrimos y nos dejamos ayudar, van a haber muchas más posibilidades que limitaciones.
¿Podemos dejar abierto el teléfono, el 11-2395-1992, por si alguien quiere hacerte una consulta en este rato que falta,
claro,
para terminar el programa?
Una alegría para mí.
Y también nuestras redes sociales. Y mientras, si querés, Richard, podemos escuchar algo de música y revisamos a ver si alguien quiere consultarle algo a Pedro para seguir charlando luego.
Pretending things can still be right. There's really nothing more to say. I'll get along without your kiss. Good night. Just close the door. Never.
de 13 a 14 a tu servicio en FM Amadeus 91.1. Mientras escuchábamos la música, estábamos charlando aquí con Pedro Crespi, que por si ustedes recién se enganchan al aire de Amadeus, lo tenemos de visita en la edición de hoy de A Tu Servicio. Y yo decía, mientras iba la música, estaba mirando un poquito la página web de ASDRA, que si quieren ustedes hacer lo mismo es asdra.org.ar, y allí voy viendo distintas cosas de las que van publicando en cuanto a la agenda especialmente, y tuvieron varios encuentros virtuales, estaba viendo, Pedro. ¿Querés contar alguno?
Sí, tuvimos muchos. Nosotros todos los meses solemos tener encuentros según la edad de la persona con síndrome de Down y también según el vínculo que hay con esta persona. Puede ser para padres, también para abuelos, hermanos, familia extendida. Son encuentros que se hacen una vez por mes. Son totalmente abiertos a la comunidad de síndrome de Down, porque tiene que haber aquí también un vínculo directo con la persona alguien, con síndrome de Down. Y son espacios muy ricos, porque lo que se trata es fundamentalmente alguna cuestión particular de interés del grupo. Por ejemplo, si hablamos del grupo Delantales, se denomina delantales porque son los chiquititos, los que están en la etapa de
jardín.
Jardín de infantes. Entonces se plantean cuestiones acerca de qué aspectos hay que tener en cuenta en el desarrollo del lenguaje, qué conductas son esperables para esta etapa de la vida, la socialización, cómo manejar a veces el vínculo con las otras familias. Entonces se administran muchas ansiedades, claro. Y con la experiencia, como hablábamos con anterioridad, de mamás y papás que ya han hecho ese recorrido, y también una supervisión de un profesional de la psicología que también ayuda a facilitar que las reuniones puedan tener un orden adecuado.
Perfecto. Si alguien de los que está escuchando quiere participar de esos encuentros, ¿cómo hace? ¿Se comunica con ustedes?
Se comunica con nosotros, nos puede escribir a asdra@asdra.org.ar. Tenemos la posibilidad también de que participen de manera virtual o presencial. También pueden llamar al 4777-7333 o buscarnos como ASDRA en Instagram, Facebook, Twitter. Perfecto. Que por todas estas vías nos pueden encontrar.
Perfecto. Igual, antes de despedirnos, vamos a repetir el teléfono, así si alguien quiere tomar nota y poder contactarse con ustedes, lo hace. Hace poquito tiempo tuve posibilidad de participar de un podcast que me gustó el título que ustedes me dieron, que es Aliada de ASDRA. Muchas gracias por eso.
Merecido.
Y el podcast es una charla con Dominique Cantor, que realmente es admirable, es admirable. Es una chica que tiene 30 y pico de años, que tiene síndrome de Down y que hace tantas cosas, porque después yo me quedé charlando mucho con ella fuera de lo que grabamos, y no para, es con mucha actividad. Pero básicamente ella en esa charla me contó sobre su experiencia habiendo viajado a la ONU para exponer y contar sobre cómo trabajan las personas que tienen síndrome de Down, cómo ha estudiado ella además todo lo que sabe, lo instruida, y cómo le gusta difundir lo que sabe. Y otra charla que dio en un congreso en España. Y en esa charla también hablamos mucho sobre lo que se espera de los políticos ahora en las elecciones. ¿Crees que van a escuchar los políticos, los aludidos? Básicamente lo que se pide es que las promesas se cumplan, porque se habla mucho de inclusión, de discapacidad, de que los vamos a integrar, de que van a participar y bla, 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 pero llegado el momento, las cosas no funcionan, no andan.
Es así. Domi, la verdad que tiene un compromiso enorme. A mí me gustaría decir algo que ella siempre nos dice. No solo queremos que trabajen por nosotros, sino que trabajen con nosotros.
Claro.
Y esto uno también lo podría extrapolar al ámbito público, a la cosa pública. Y a mí, antes de darte esta respuesta, me gustaría contextualizar para los oyentes qué es la discapacidad, de qué estamos hablando en la Argentina.
Sí, porque por favor.
Nosotros estamos hablando de casi 5 millones de argentinos que tienen algún tipo de discapacidad, es casi el 12% de la población. Son estadísticas a nivel mundial. Pero en la Argentina, concretamente, nosotros estamos hablando de un colectivo de personas que, en el caso concreto de las personas con síndrome de Down, cerca del 60% de los niños no tiene certificado único de discapacidad. El 58%
es un montón,
no tiene
cerca
obra social.
Del 60, es un montón.
Es mucho. Es muchísimo. Solo el 17% inició el primario. De los que terminan el primario, el 17% de los niños no inició el primario. Y de los que terminan la escuela primaria, la mitad no comienza el secundario. Solamente trabaja un 8% aproximadamente. Con lo cual son números que preocupan mucho. Entonces, es muy importante tu pregunta, ¿no? ¿Qué esperamos? Lo que esperamos es que realmente las personas con discapacidad en general y con síndrome de Down en particular estén en la agenda. Que realmente haya políticas, que haya atención, que haya una mirada sobre su realidad, porque estamos hablando de muchos argentinos. Y también una cuestión que acá es muy importante es que las promesas que se hacen se cumplan. Esto por ahí suena a una frase que es reiterativa, ¿no? Y que uno la podría llevar a muchas demandas sociales, pero en este caso realmente es urgente porque, por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad el año pasado convocó a una serie de encuentros regionales en toda la Argentina para llevar adelante una nueva ley de discapacidad. Hubo muchísimas, cientos de reuniones, participaron organizaciones de todo el país, y de esto ya pasaron 8 largos meses desde que se cerró este proceso, y todavía esto no se sabe qué resultados arrojó. Hubo mucho esfuerzo. Y ten en cuenta, Andrea, que ya estamos en un proceso de elecciones, con lo cual ahora es difícil pensar que este gobierno realmente va a llevar esta ley para que se presente en el Congreso. El tema es que estas demoras hacen que se vaya también corriendo un horizonte
claro.
Más claro para las personas con discapacidad. Nosotros lo que sí nos gustaría mucho es, y que no lo hemos escuchado hoy en los diferentes candidatos, y de hecho estamos trabajando también haciendo alguna ronda de consultas con el equipo organizador del debate presidencial, nos gustaría saber qué van a hacer con la población con discapacidad.
Claro, claro.
Y creemos, y ojalá que esto suceda en el debate presidencial, que realmente sería una pregunta innovadora. Porque en general uno escucha que los candidatos hablan de economía, hablan también
de la
de seguridad,
sí.
Pero este es un tema del que nunca se les pregunta. Y estamos hablando de un grupo muy grande. Así que hoy nuestra energía está puesta en esto. Por eso tenemos una campaña que se denomina Síndrome Electoral, donde el acento está puesto en esto. ¿Qué van a hacer concretamente en relación a con las personas con discapacidad? Es un tema que suele estar muy ausente en las plataformas y creemos que es fundamental.
Seguro, seguro. Recuerdo también que ustedes pedían, junto con otras organizaciones, que en el momento del censo querían que una de las preguntas concretas fuera exactamente qué discapacidad tenía, si había algún integrante allí en esa casa, y eso al final no quedó en la estadística, ¿no?
No ocurrió, no se midió, pero lo que nosotros sí logramos con la campaña fue que nos atendieran en la Casa Rosada. El año pasado el vicejefe de Gabinete de la Nación, Neme, quien en ese entonces ocupaba este lugar, nos recibió y logramos que dieran por primera vez en la historia el Estado Nacional diera datos oficiales sobre las personas con síndrome de Down. Y ellos nos contaron que tenían 46.002 personas registradas con CUD. Pero acordate que yo hace un ratito te decía que de los niños que hoy hay en la Argentina con síndrome de Down, cerca del 60%, según nuestros registros, no tiene el certificado. Entonces, esto demuestra que realmente hay mucho todavía por hacer. Y cuando no hay registros, no hay datos, no contás, por eso hablamos de síndrome de números, es muy difícil entonces poder tener una política con un diagnóstico adecuado para que vos puedas llegar a la población que le tenés que llegar con programas y acciones adecuadas.
Seguro. Ay, bueno, ojalá que esta campaña sirva y que logren. Voy a estar mirando atentamente ahora más que nunca el debate presidencial a ver si lograron incorporar este tema como algo a debatir entre ellos y a ver qué dicen, ¿no? Qué respuesta dan. Dediquemos los últimos minutos de la charla a hablar de algo que me contaste fuera del aire, que yo te dije, espera que me lo decís ahora en la charla. ¿Van a estar en la legislatura o se viene algo en la legislatura importante para ustedes?
El martes 29 a las 6 de la tarde, todos los oyentes que quieran acompañarnos están invitados, sería una gran alegría. Pueden ir espontáneamente o escribir a asdra@asdra.org.ar o contactarnos. Nos van a dar un reconocimiento, una placa desde la Comisión de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por los 35 años de la asociación, su presencia en la comunidad, en este caso concreto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y va a ser un reconocimiento por esta labor social que hace ASDRA, con algo muy lindo, porque históricamente hablaban los padres fundadores, familias fundadores, y hoy iba a hablar Francisco Bulit en ese evento. Francisco fue el bebé que de alguna manera dio origen, hoy tiene 35 años, a ASDRA, porque cuando nació él, nace ASDRA. Los padres se ponen en movimiento para generar una red de familias que pudiera dar respuesta a estos acontecimientos.
¡Ay, qué buen testimonio!
Y el otro día hablaba con Francisco, que está armando el discurso, que lo está preparando él, y para nosotros sería una alegría que más allá del ecosistema de ASDRA puedan participar también personas que simplemente se quieran acercar para conocer más sobre la misión de ASDRA, de qué hablamos cuando hablamos de síndrome de Down, poder juntos reflexionar respecto a esta temática. Así que va a ser un evento corto, pero muy emotivo, donde va a haber una fuerte presencia de familias, y hoy con la alegría de que quienes toman la voz cantante son las propias personas con síndrome de Down, y eso significa que las cosas se están haciendo bien, que ya los padres pueden darle esa antorcha de la que hablábamos hace un rato a las propias personas con síndrome de Down, y que por sí mismas puedan compartir sus pensamientos, su experiencia,
claro.
Y también pedir por sus derechos, y como siempre me dice Francisco, y obligaciones, porque él me dice, muchas veces pedimos por los derechos, pero las personas con síndrome de Down, además del derecho a estudiar, tenemos la obligación de estudiar. Además de pedir el derecho al trabajo, tenemos la obligación de hacerlo de la mejor manera posible. Además también de pedir por la vida independiente, tenemos también la obligación de entrenarnos para ello.
Seguro. Me quedé pensando en esto de trabajar, ¿no? ¿No se logra todavía que las empresas incorporen personas con discapacidad, especialmente con síndrome de Down? ¿No está el cupo, que en algún momento se había hablado de eso? ¿Se sancionó una ley o quedó en la nada?
No, hay un cupo que es para las organizaciones públicas, que es del 4%, y hay algunos proyectos en danza para hacerlo en las organizaciones privadas. Yo acá podría hablar de la realidad de la red de organizaciones con la que trabaja ASDRA y lo que pasa en general. En general, falta mucho por hacer. Hay muchas organizaciones que no tienen un plan para esto. Ahora, nosotros también trabajamos con organizaciones, con una red, que sí se animan a dar estos pasos, y lo interesante es que terminan siendo organizaciones aliadas y voluntarias, porque también se ponen a disposición para contárselo a otras organizaciones. Nosotros en los últimos años logramos que cerca de 300 personas ingresaran al mercado laboral abierto y competitivo. Para una ONG como ASDRA es mucho, pero esto debiera ser un programa nacional, es decir, no solo para la población con síndrome de Down, sino con discapacidad en general. La inclusión laboral mejora el clima organizacional, tiene un valor muy profundo desde mi entendimiento, que es que nadie es prescindible y que realmente hay una diversidad de talentos que le hace muy bien una organización. También lo interesante que cuando estas cosas se hacen bien, se agrega valor productivo. Y eso es algo muy valioso que se puede medir también, porque a veces se intentan hacer cosas más por misericordia, claro, o por hacer un bien, que hay una buena intención que es positiva, pero una cosa es una buena intención y una cosa es una buena intención haciéndolo bien.
Seguro.
Con lo cual hay desafíos, pero te recuerdo, Andrea, nosotros el año pasado estuvimos en Ginebra. Viajó Silvina Alonso, coordinadora del programa de inclusión laboral de ASDRA, y recibimos un reconocimiento de la ONU por el programa de inclusión laboral que llevamos adelante.
Qué bueno.
Que eso nos ha dado también una vidriera importante con las empresas, porque hay un aval muy importante.
Seguro.
Hay mucho por hacer, pero bueno, de eso se trata y para eso estamos las organizaciones sociales, para abrir caminos.
Se nos terminó el tiempo, la verdad que yo me quedaría otra hora más charlando con vos, pero el programa termina aquí. Gracias por haberte venido hasta el estudio de Amadeus en esta tarde, gracias por la charla, gracias por el trabajo que ustedes realizan para quienes tienen síndrome de Down, y bueno, siempre a tu servicio. Como el nombre de este programa, nosotros estamos al servicio de ustedes cuando quieran comunicar algo, cuando se les pueda dar una mano, aquí estamos.
Muchas gracias a vos, Andrea, un saludo para Fernando, también para Cecilia, para Charlie, para todo el equipo, y digo esto, ¿no? Y gracias también porque la inclusión se trata mucho de difundir, de contar, de explicar, de hablar de esto, porque tenemos que aprender, porque
¿seguro?
Muchas veces cuando no tuvimos la oportunidad de compartir con una persona con síndrome de Down o con discapacidad en general, nos puede generar algún temor, algún miedo ese vínculo. Cuando hablamos, cuando nos acercamos, aprendemos. Y ese es el primer paso fundamental para la inclusión. Aprender y ir dejando los miedos de lado.
Me parece un cierre excelente. Muchísimas gracias. Pedro Crespi charlando con nosotros aquí en El Piso. Nos vamos, nos despedimos. Nos reencontramos el próximo martes a la 1:00 p.m. Gracias a todos por estar ahí escuchando siempre el programa. Gracias Ricardo Piñero, gracias Cecilia Muscioli, gracias, gracias, gracias. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want nos acompañaron. Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venir a Farmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Farmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.